7 y 52 había, hay cuatro divisiones.
Claro.
O sea, que era el mínimo, mini mosca, mosca y super mosca.
Y cuatro cinturones por cada uno, o sea que...
Sí, pero este, el Gallo Estrada, es campeón mundial buenísimo, super mosca. Sí, claro, ya con chocolatito, subiría al gran peso, que es el peso gallo.
Muy bien, Jaime, mala suerte para mañana. Nos vemos la semana que viene.
Venga, que gane el peón.
No, que gane la Real. Que gane la Real.
¿Qué has dicho? ¿Firmas el empate?
Casi que sí.
Bueno, véate tú.
Director, feliz semana, gracias. Bueno, antes de irnos, bueno. Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Volvemos a centrarnos en la Liga después de haber disfrutado esta semana de las semifinales de la Supercopa de España, aunque el domingo aún tenemos la gran final. Vamos a vivir el primer clásico de la temporada, el primer duelo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que llega con un título en juego en Arabia Saudí. Una final no necesita muchos más alicientes para engancharte y emocionarte, pero nosotros aquí en el partidazo siempre contamos con un plus, el combi partido de Betfair, y es un plus porque con él puedes ganar dinero mientras disfrutas del fútbol, porque puedes agregar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Puedes apostar a todo, resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta, goleadores y muchísimas cosas más. Así que, Edu, vamos a echarle un ojo a la Supercopa y a la Liga.
Por fin vamos a vivir el primer clásico de este domingo 15. Va a ser en Riad y va a dar a conocer el nombre del supercampeón de España. Los dos llegan tras unas semifinales de infarto con prórroga y penaltis para dejar en el camino al Valencia y al Betis. El Real Madrid llega menguado por las lesiones y el Barça los tiene a todos disponibles.
Todos los clásicos son emocionantes y son partidazos que merece la pena ver. Seguro que este, a pesar del momento en el que llegan, va a estar emocionantísimo. Así que vamos a echarle un vistazo en Betfair. Entramos en el combi partido con el que, recuerda, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Voy a apostar a victoria azulgrana. Veo mejor al Barça que al Real Madrid, con gol de Ansu Fati en cualquier momento, pero también con un gol de Karim Benzema. Además, creo que vamos a ver más de 3,5 goles y menos de 7,5 corners. Tú apuestas 5 euros y te puedes llevar 390.
Pero no nos olvidamos de la Liga, claro que no, porque este fin de semana tenemos campeonato doméstico por la jornada 17 y tenemos muy buenos partidos, pero el que destaca sobre los demás es el derbi vasco en San Sebastián, Real Sociedad Athletic en el Real Arena, este sábado a las 9. Y para el lunes, otro encuentro interesante en la zona de descenso, Cádiz-Elche.
La Liga siempre depara sorpresas. Estamos viendo un gran duelo entre Barça y Real Madrid por el liderato, con ventaja para los azulgranas, pero también vemos cómo luchan los equipos de abajo en los puestos de descenso. Pero en esta jornada se nos van los ojos a ese Real Sociedad Athletic Club. Vamos a entrar en el combi partido de Betfair y vamos a apostar a ese partidazo en el Real Arena. Apuesto por un empate con gol de Kubo en cualquier momento. Creo que van a marcar ambos equipos y, como va a ser partido movidito, más de 3,5 tarjetas. 10 euros y puedes ganar 180. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Nos juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, ya saben, desde la 1 de la tarde, tiempo de juego, hasta la 1 de la madrugada. 12 horas en directo y sin interrupciones en la sintonía de la cadena COPE. Y como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Así que gracias por su atención. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimas noches, bienvenidos. Termina el partidazo y comienza la noche de COPE con las mejores historias y con el mejor ánimo en este sábado 14 de enero. Es muy posible que a tus hijos o tus nietos, los Reyes Magos, les hayan traído un teléfono móvil. puede que incluso sea su primer móvil. Hemos pasado del reloj o la bicicleta al móvil, y eso que generalmente nuestros hijos no necesitan a esa edad un teléfono, pero ni por edad ni por necesidad. Lo que sí es cierto es que se tiende a ceder a una presión social. Mira, Alicia es madre de 4 hijos. La mayor, Daniela, tiene 10 años y ya tiene su móvil. Intentaron aguantar hasta los 12, pero nos cuenta que les resultó imposible.
Porque en sexto todos sus compañeros tienen móvil. Eso sí, control parental, 3 horas como máximo al día, todo eso controladísimo, pero es inevitable.
Seguro que tú tienes muchas dudas al respecto. ¿Cuándo es un buen momento para regalar un móvil y cómo debemos preparar a nuestros hijos para su primer móvil, sobre todo cuando esta revolución tecnológica no tiene precedente para todos nosotros, incluso los adultos? Estamos aprendiendo. Bueno, pues con este asunto arrancamos hoy la noche de COPE. Desde luego aquí usamos el móvil sobre todo para recibir tus mensajes, que nos encanta, pendientes de ellos estará como siempre Álvaro Sáez, buenas noches.
Hola Rosa, muy buenas noches.
Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cuántos años ha cumplido Robertito?
Cumplió el 23 de diciembre 11.
Bueno, ya te estará pidiendo el móvil.
Va a tener móvil cuando yo posiblemente ni esté en esta vida ya, cuando tenga 17 o 18 años.
¿Y cuál es la excusa que te pone para pedir el móvil?
Que lo tiene algún tonto de padre que le compra un hijo que va a su clase.
Exactamente.
Porque siempre hay un primer tonto.
Siempre como hay una presión social.
En las caravanas, siempre, joder, porque hay este atasco y te encuentras a alguien ahí que está pues a por uvas en lugar de ir conduciendo. Y siempre hay un padre tonto que con 9 años, ala, mi hijo tiene un móvil. ¿Estás fastidiando a los demás?
Con 9, con 8, con 6.
Es una vergüenza.
Sí,
o sea,
sí,
bueno,
sí.
En mi opinión, bueno, claro, hay opiniones para todos los gustos. Sí, estamos con las nuevas tecnologías. Es una tontería.
Es complicado.
Los niños tienen que jugar. Tienen que quedar. Yo a veces veo a 4 niños de 10 años en un sentados, cada uno con su móvil. ¿Para qué quedan?
Efectivamente.
¿Para qué quedan? Luego no saben hablar. Luego dicen, LOL. En lugar de reírse te dicen LOL. El otro día le digo algo a Robert y me dice LOL. Digo, te voy a dar, ¿qué es eso? Dice LOL, que es gracioso. Digo, pues ríete,
es gracioso. LOL es que es gracioso.
LOL es gracioso.
Ah, vale.
Entonces cuando tú dices una tontuna, la gente hace LOL.
Bueno, yo por lo que veo es de los míos, 17, 18 años, ¿no?
Pero eso, si se porta bien. Si, a lo tonto se va 27.
Yo al mío ya lo estoy mentalizando, cumple 9 el mes que viene y ya le he dicho, de móvil nada, ¿eh?
De móvil nada.
Ni 9, ni 10, ni 11.
¿Cuántos cumple?
9.
¿10? ¿Sabemos la edad de tu hijo,
cumple
Rosa?
Cumple 10 años.
¿Lo conoces?
Que viene y le he dicho que nada, que de momento móvil hasta los 18 como mínimo.
Que no, como mínimo. Si es que no hace falta. Es que los demás lo tienen. ¿Y qué?
Ya.
Los demás también tienen gripe. ¿Qué pasa? ¿Vas a poner a tu hijo en pelotas en la terraza para que la coja?
O como se diga. Pero bueno. De todas formas, es muy importante darle un buen uso al móvil y preparar a nuestros hijos para su primer móvil, como vamos a ver enseguida. Pero es verdad que vivimos en una sociedad hiperconectada y vamos siempre con el móvil a cuestas. Y claro, ¿cuántas veces se nos ha perdido o se nos ha caído? Vete tú a saber dónde. Y de eso hablamos hoy con los oyentes, Álvaro.
Eso es, cuéntanos dónde se te ha llegado a perder o caer el móvil y si has conseguido recuperarlo. Porque, atento, hoy seguro que escuchamos historias de mala suerte como la de esta oyente.
Pues sí, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que al final no pude rescatar el móvil, pero se me cayó en la ranura que hay entre el ascensor y el suelo de la planta del edificio. Es una ranura ínfima, pequeñísima, pero vamos, tuve tan mala suerte que el móvil se ladeó y se coló, pero no pude rescatarlo. Tuvo que venir el señor de los ascensores para podérmelo dar y, por supuesto, ya no funcionaba.
Bueno, también es casualidad, ¿eh?
La pata también.
Que de una ranura mínima se te meta el móvil por ahí.
Los móviles de antes, esos Motorola que pesaban 1,5 kilos, eso no se va por ninguna ranura, vaya.
Ese hunde el ascensor para abajo, ¿eh?
Aboya el ascensor.
De todas formas, recuperarlo en ese caso también es complicado, ¿eh?
Imagínate ahora, Álvaro, que es productor de esta casa. Sí,
reconocido
tú,
y reputado productor.
Reputado
de esta
productor,
casa.
Productor. Y de repente se queda sin móvil hoy. Mañana estás despedido, man.
Totalmente.
O sea, es increíble.
No, pero estoy despedido, me echan de casa, me deja mi novia, o sea, probablemente lo que me quede sea tirarme por un puente.
Esto le puede pasar incluso con móvil. pero me refiero que es horrible, sin móvil no podemos vivir ahora.
Sí, es cierto, sí. Eso es un problema.
Yo
dependo
muchísimo del móvil.
Bueno, y todos.
Más de lo que
todos.
Me gustaría.
El miércoles pasado, cuando nos reunimos para preparar el programa de esta madrugada, me pasó una cosa muy curiosa con el móvil y por culpa de Álvaro.
No,
a Álvaro. Estoy en el coche y me dice Álvaro, hoy vamos, ya sabes que vamos a hablar de móviles, no sé cuánto, tal y cual. Y yo escucho el mensaje de voz por el aparato
libres.
Manos libres. Me dice, ¿quieres responder? Digo, sí. y de repente se me cruza uno y digo, pero tira pa'lante, idiota, ya. Tira pa'lante, idiota, ya. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Yo, ¡cambiarlo! Sí, imagínate que me dice, vamos a hablar de móviles, ¿qué te parece? Tira pa'lante, idiota, ya.
Yo he dicho, yo también, Robert, ahí me gusta, bien animado.
Es lo que tiene el móvil, que a veces nos juega malas pasadas, ir siempre con él encima. Bueno, de eso hablamos esta noche. Eres de los que lo lleva siempre encima. Cuéntanos dónde se te ha llegado a perder o caer el móvil y si lo has conseguido.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Es muy posible que a tus hijos o nietos, los Reyes Magos, les hayan traído un teléfono móvil, su primer móvil. Quizá ha sido después de mucho negociar con ellos y porque lleven tiempo pidiéndolo. Vivimos en la era de la tecnología, así que este asunto suele ser uno de los principales quebraderos de cabeza de muchos padres. ¿A qué edad debemos comprarle a los niños su primer teléfono? Hace unos años, el primer regalo, por ejemplo, en las comuniones era un reloj. Ahora es el móvil, lo habrás visto a tu alrededor. Y hay cifras que reflejan muy bien esta situación. Por ejemplo, la edad media de acceso al primer móvil es de 11 años, aunque hay muchos que lo tienen antes. El 95% de los adolescentes dispone de móvil con conexión a Internet y el 99% de los adolescentes está registrado en alguna red social. Es más, el 61% reconoce que tiene varios perfiles en algunas de ellas, uno para la familia y conocidos y otro para el resto. Las redes sociales y aplicaciones que más usan son WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok y Twitch.
Los padres trabajan los dos, no tienen tiempo. A la niña, toma el móvil y échate una partidita o haz lo que quieras.
Muchas veces es un desahogo de estar pues, en una sala de un médico.
Muchas veces porque nos dejen tranquilos
en un sitio donde tienen que estar muy quietos.
Claro. Para que me dejes en paz.
Daniel, digo, coge el móvil y déjame que voy a hacer las cosas.
Es para eso, para entretenerlo, para que no den guerra, para que no molesten.
Desde los 2 años ya pudieron empezar a ver vídeos en móvil.
Es un problema grande, sí, porque además cuando tienen el teléfono en la mano es que ni te escuchan. Les hablas y ni te escuchan siquiera.
Y sí, cuando se queda sin batería, es verdad que sí que los coge, pero si no, pues está con el móvil.
Bueno, trabajo en móvil. La verdad, seguro que te suenan todos estos testimonios, todos lo hemos vivido, todos lo vemos a diario. Lo curioso es que generalmente nuestros hijos a esa edad no necesitan un teléfono ni por edad ni por necesidades personales. Pero lo que sí es cierto es que se tiende a ceder a una presión social que suele venir acompañada de frases que todos conocemos, como todos mis compañeros tienen teléfono móvil. Alicia es madre de 4 hijos. La mayor, Daniela, tiene 10 años y ya tiene móvil. Intentaron aguantar hasta los 12, pero nos cuenta que le resultó imposible.
Porque en sexto todos sus compañeros tienen móvil. Eso sí, control parental, 3 horas como máximo al día, todo eso controladísimo, pero es inevitable.
Pues eso, que los padres tenemos muchas dudas. Vamos a intentar resolverlas con la psicopedagoga Carmen Ávila. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Carmen, la pregunta del millón, ¿a qué edad debemos regalar a los niños el primer móvil? Empezamos por ahí.
Bueno, desde el punto de vista psicopedagógico, cuanto más tarde, mejor. Mm. La edad óptima dependiendo de la libertad, del uso de la libertad, de la responsabilidad, de la madurez y de la capacidad del adolescente para hacer presión al grupo o para tener continencia y utilizar bien la tecnología, pues serían los 16, 17, 18.
Caramba.
No obstante, nos estamos preguntando todos a qué edad. Ya en la primera comunión, efectivamente, se ha cambiado el reloj por el móvil.
Sí.
Bien. Pero, ¿qué uso están haciendo los padres del móvil delante del niño? Claro, es muy cómodo que el niño esté con el móvil y el padre está haciendo otras cosas. Pero también tenemos que pensar cuántas veces un niño quiere hablar con su padre y el padre está con el móvil.
Bueno, y fíjate, empezábamos escuchando esos testimonios de padres, sobre todo, que hablaban de que es un desahogo, para que el niño no dé guerra le doy el móvil. Es decir, a mí lo que me preocupa, llegados a este punto, es que hay que preparar a nuestros hijos para su primer móvil. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo creo que los adultos todavía estamos aprendiendo. Al menos en mi caso, la revolución tecnológica no tiene precedentes para todos nosotros. El teléfono es tener un ordenador en nuestro bolsillo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros niños si somos nosotros los primeros que estamos conectados al móvil todo el día y encima somos los primeros que se lo damos para que nos dejen tranquilos?
Pues la primera regla de oro es saber que más que lo que yo le pueda decir a mi hijo se queda con lo que yo haga. Entonces, el uso que yo quiero que mi hijo haga del móvil es el uso que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en las comidas, puede declararse la guerra civil en España, yo no cojo el móvil, porque la comida es sagrada, es un momento en el que estamos reunidos, la familia hablando.
Y por eso el primer tirón de orejas va para los padres, porque lo estamos haciendo mal. Pero ese momento que el niño tenga su primer móvil llega y hay que estar preparados y hay que sentarse y hablar con él.
Claro, el móvil es, en este momento, un móvil es como el ordenador. Entonces, educar más que desde el control, que el control por supuesto va a estar más que control, supervisión, desde la confianza. Yo confío en ti. Entonces, cuando damos un móvil a un hijo, es meter más tiempo en la educación del hijo. Porque yo tengo que sentarme con él, si estamos hablando de un niño de 8 años, redes sociales. ¿Sabe un niño de 8 años utilizar el TikTok? Mal. Y además no debiera, por edad. Nos vamos a uno de 12. ¿Quieres utilizar el TikTok? Porque toda tu clase te estás quedando perdido. ¿Vamos a hacerlo juntos? Entonces, hay también una regla de oro. Yo no bajo de rendimiento académico por un móvil o por una red social.
Entonces, si permitimos el uso diario, tenemos que saber para qué fines.
Ahí es donde nosotros damos confianza, les ayudamos, igual que cuando empiezan a andar.
Sí.
Estamos al lado. Si se caen, pues les ayudamos a levantarse.
Porque es verdad que la prohibición nunca es una solución y hay que ir con mucho tacto.
Es mejor aliarte con tu hijo.
Efectivamente.
Entonces, con el móvil, los padres nos metemos en un lío grande, porque tenemos que dedicarle más tiempo a la educación de nuestros hijos.
A la educación, a los límites, hay que establecer horarios de usos con el móvil. El móvil no se lleva a la cama, ¿verdad, Carmen?
Uy, nunca. Nosotros tenemos que educarles desde la confianza de padres, que yo sé que te doy esto, pero también sé que tú conoces, que tienes una cosa muy poderosa en tu bolsillo con la que te puedes destruir o puedes crecer.
Y sobre todo, Carmen, fíjate, cuando llega el primer móvil, explicarles que existen herramientas que ayudan a protegerles, porque hay que protegerles, y que tarde o temprano podrán moverse sin ellas. Pero todo eso hay que razonárselo, no se le puede prohibir sin más. Todo esto exige pues tiempo y educación.
Sí, porque luego también pasa una cosa, que eso desde muy pequeño, o sea, ahora lo que el problema más grande es que uno les pone un control parental y según han salido por la puerta de la casa los desenganchan.
Claro.
Uno les ha puesto el geolocalizador y salen de casa y lo quitan.
Y lo quitan, efectivamente.
Y saben ellos más que nosotros. Entonces, nosotros estamos para que ellos crezcan en un mundo digital sabiendo hacer un uso de su libertad responsable.
Efectivamente.
Que sea siempre en beneficio de ellos, porque la tecnología es un beneficio, y que sea también un beneficio para los demás. Regla de oro, nunca se insulta a nadie. Yo tengo que ser yo.
Hay muchas líneas que
la
no se pueden
persona,
pasar.
En presencial que en virtual.
Pero fíjate qué difícil, qué difícil es preparar a nuestros hijos para su primer móvil cuando ellos saben más que nosotros. Entonces ese es un problema que queríamos atajar esta noche, porque realmente la solución, como tú dices, es ayudarles y acompañarles, pero sobre todo acompañarles en este momento tan difícil para nosotros, en el que tenemos que proveer a nuestros hijos de ese primer móvil. Y como estamos, bueno, estamos dando muchas pautas, yo creo que cada familia es diferente, tiene que definir su propio contexto. Nosotros, los padres, tenemos que establecer reglas desde el principio, pero siempre desde el acompañamiento, Carmen. Yo creo que esa es la clave.
Esa es la clave. Y los hijos responden. O sea, hay que enseñarles que la tecnología es buena, porque ellos, vamos a ver, son muy rápidos en la tecnología y aprenden rápido.
Más que nosotros.
Lo que no son conscientes es el contenido y lo que es la esencia de la persona. Más importante es hablarles de respeto, de dignidad, de ser auténticos. de tener no siete vidas, como los gatos en broma, ¿no? Siete perfiles, que hay quien los tiene. No, de tener el mismo perfil, bueno, con variantes,
sí.
Para la familia y para los amigos.
Poco a poco tienen que ir desarrollando ese pensamiento crítico, aprender lo que está bien, lo que no está mal, lo que es correcto y lo que no, y nosotros tenemos que acompañarles, sin más.
La esencia, el contenido del ser humano.
Eso es.
Es ahí donde nosotros nos define. Porque la tecnología la crea el hombre, pero tiene que ser en beneficio del hombre, no para generar un atentado, para insultar a los compañeros, para hacer planes y excluir a otro.
Exactamente.
Para inventarse una vida fantástica que no existe.
Para hacer un buen uso de ella, sin duda. Bueno, pues Carmen Ávila, psicopedagoga, gracias por todos estos consejos tan útiles que nos vienen a los padres de maravilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buenas noches.
Y buenas noches.
Bueno, esta hora, como todos los viernes, nos escucha, viernes madrugada, ya de sábado, nos escucha nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Ay, hija, qué difícil es poner normas en casa cuando hoy en día tenemos esa necesidad de estar permanentemente conectados y cuando nuestros hijos saben más que nosotros de tecnología, Josefa.
Muy complicado, muy complicado. Desde luego tenemos un reto por delante que ya en las próximas generaciones se irá viendo, ¿no? En qué acaba todo esto.
Sí. Luego, claro, te acostumbras a las pantallas donde todo se mueve a tal velocidad que cuando vas a la velocidad del mundo real, todo te parece aburrido. Todo te parece lento. ¿Sí? Claro, entonces con 12, 13, 14 años, bueno, incluso con 8, de 8 hasta los 14 años, eso es un mundo de posibilidades que se te abre a través de las pantallas, que a ver cómo metes mano a eso, Josefa.
Es un peligro, desde luego, cuando al final, en la infancia, en la adolescencia, tenemos ese mensaje de que la pantalla es el entretenimiento por antonomasia. Bueno, qué complicado después abrir un poquito ese horizonte de posibilidades, desde luego.
Claro, en el mundo real te aburres. El éxito de TikTok, por ejemplo, no es casual. Son vídeos muy cortos, hechos para enganchar, cambian constantemente. Son estímulos que consiguen engancharnos y esto al final tiene sus efectos en nuestro día a día, ¿verdad?
Sí, por supuesto, tiene sus efectos. Esto todo tiene un resultado en la falta de relación con el mundo exterior, en la falta de relación con la naturaleza, con la familia, con esos eventos, ¿no?, que suceden a nuestro alrededor cuando somos niños, cuando somos adolescentes, que al final es el mundo real, Rosa. El otro es un mundo de mucha ciencia ficción y muchísimo postureo, ¿verdad? Yo creo, para mí, el principal problema es lo mucho que reducimos el catálogo de posibilidades experiencial de los niños. Al final, todo se reduce a lo que sucede a través de la pantalla. ¿Disfrutan de la naturaleza? Sí, pero en un vídeo de YouTube. ¿Juegan con los amigos? Sí, pero en el metaverso de Roblox, ¿no? Así que no solo se reducen esas opciones experienciales, que son muy enriquecedoras para el crecimiento y el desarrollo, sino que se elimina el contacto. Algo que nos puede parecer, Rosa, una tontería, pero ese ver con tus propios ojos, ese oler, ese sentir, tocar aquello de lo que estamos teniendo experiencia, no se puede sustituir por la experiencia virtual en ningún caso.
Efectivamente, tiene que ser la tecnología siempre complementaria, nunca un sustituto de nada. ¿Cómo crees que tenemos que ayudarles a desarrollar ese espíritu crítico tan necesario para aprender lo que es correcto y lo que no? Porque en las redes sociales y en Internet hoy en día todo vale, y no todo vale, claro.
Desde luego, pues mira, mi máxima es control parental y educación. No me canso de decirlo. O sea, es nuestra responsabilidad controlar lo que hacen y cuánto tiempo dedican a hacerlo. No es una intrusión en su intimidad, es responsabilidad. Igual que nosotros controlamos que nuestros hijos pues lleguen a cierta hora cuando salen a la calle, igual que controlamos si se han quedado a dormir en casa de un amigo, oye, pues que estén realmente en casa de ese amigo y no nos engañen. Si controlamos si han fumado o si han bebido, pues también tenemos que controlar que se estén portando bien en las redes. Y si no es así, hay que educar y hay que castigar si es necesario, que se nos ha olvidado el valor del castigo también.
El castigo, cierto
es. Que es nuestra obligación. Yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que responsabilizarnos cuando le entregamos un teléfono a un niño. Tenemos que poner límites, tenemos que poner condiciones si no se cumplen, incluso que conlleve a una penalización si no se está respondiendo como esperamos.
Yeah.
Y Rosa, yo quiero recordar a los padres que somos responsables civiles subsidiarios de lo que hacen nuestros hijos. Esto quiere decir que si tu hijo adolescente comete una estafa a través del móvil, esto puede acabar repercutiendo sobre ti como tutor legal de ese menor.
Cierto.
O si tu hijo, por ejemplo, acosa a un niño hasta el punto de que este niño necesita ir al psicólogo, esto puede repercutir civilmente, que no penalmente, sobre ti como tutor y se te puede obligar a hacer frente a los costes de ese psicólogo.
Fíjate.
O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh?
No, y sobre todo para el menor es importante saber que el dispositivo pertenece a los padres porque somos los que lo pagamos, y si en algún momento no cumplen lo negociado, porque hay que negociar con ellos y hay que sentarse a hablar, como hemos hablado con Carmen, se lo podemos quitar en cualquier momento. Es decir, que las normas y los límites los tenemos que establecer sí o sí. Y eso requiere su tiempo, sintiéndolo mucho, padres. Hay que dedicarle tiempo a los niños cuando se le regala el primer móvil.
Por supuesto que sí. Al final lo que sucede un poco es eso, que regalamos el móvil para que nos dejen un poco más a nuestro aire, no dependan tanto de nosotros.
Fíjate,
pero claro,
es un problema.
Eso conlleva un riesgo y tenemos que ser conscientes no solamente del mal que le puede hacer al propio niño o al adolescente, sino de cómo eso se nos puede volver en nuestra contra al final.
Sí. Bueno, mi madre siempre dice, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Eso es así y esto es un aprendizaje continuo, pero no olvidemos que todo comienza con nosotros. Que queramos o no, nos convertimos en el mejor modelo a seguir para nuestros hijos y tenemos la gran labor de ayudarles a convertirse en personas digitales responsables. Que ellos hablan más que nosotros de tecnología, pero de valores y de lo correcto o no correcto, yo creo que ahí los padres sabemos más y es donde tenemos que ayudar a nuestros hijos. Es lo que se nos pide.
Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, así que no podemos eximirnos de ella.
Pues querida filósofa de la noche de COPE, Josefa Ros Velasco, siempre es un gusto charlar contigo, gracias como siempre y buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, Rosa. Un abrazo a todos los oyentes.
Un beso, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Oh, yeah.
Bueno, el tema es que vivimos en una sociedad hiperconectada en la que no soltamos el móvil y todos sentimos ese miedo, a veces irracional, a no tenerlo con nosotros y a estar desconectados del mundo. Eso tiene un nombre, se llama nomofobia.
Nomofobia.
Tal cual. Y luego, claro, te encuentras el caso de un señor que se dejó su móvil dentro de la pared de una casa que estaba construyendo. Claro, eso es lo que tiene siempre con el móvil a costas, ¿no? Entonces...
Pues ahora las casas...
Tapió,
están muy mal insonorizadas. Este tío escucha todos los mensajes que le llegan.
Vamos, digo yo que tuve que hacer un boquete para recuperar el móvil, porque es verdad que no lo soltamos ni para ir al baño. ¿Es tu caso? ¿Eres de los que siempre va con el móvil encima? ¿Dónde se te ha llegado a perder o caer? Y cuéntanos si lo has conseguido recuperar.
Hace poco en este programa, no sé si hablamos de que antes los objetos duraban más, ¿os acordáis? De que antes los objetos estaban mejor hechos que los de ahora. La obsolescencia programada. Pues mira, yo creo que hay gente dispuesta a llevarte la contraria. Escuchad.
La chica que le limpia a mi madre estaba limpiando el balcón de un quinto piso y se le cayó el móvil del bolsillo a la calle. Pues bajó a por él, lo cogió y le seguía funcionando. No se le rompió ni la pantalla.
Pero es casualidad, porque a veces te cae mucho más, una distancia más corta y se te destroza la pantalla.
Yo vivo en un séptimo. Y en las navidades pasadas estaba recogiendo el mantel y, bueno, pues yo soy de los que tiran las migas para el balcón.
Muy bien.
Yo no te regaño porque de vez en cuando lo hago.
El móvil de...
¡Otro!
Y estaba el móvil de mi padre dentro del mantel. Y se cayó de un séptimo. Y vivía. Y el móvil tenía la pantalla rota, pero funcionaba y estuvo durante 2 semanas utilizándola hasta que ya se compró un móvil nuevo. Pero un séptimo piso y sobrevivió.
Es que la pantalla se te rompe y te cuesta más arreglar la pantalla que comprarte un móvil nuevo, ¿eh?
Yo estuve un tiempo con la pantalla rota y entendía muy mal los mensajes.
Normal.
Es mejor gastarse en una pantalla porque no entendía nada.
Yo supongo que esto será buena suerte, pero es que esto todavía es más buena suerte. Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que esto me ocurriera.
A ver,
yo el teléfono le dejé una vez, estaba arreglando una moto en el garaje y vino la mujer a llevarse el coche, cogí el teléfono, le dejé encima del techo del coche, entre la vaca y el cristal del coche, y cogió el coche y ya se fue a trabajar. Claro, cuando yo me fui a casa, digo, madre mía, y el teléfono, y el teléfono, y el teléfono, cogí la moto, fui haciendo el recorrido que me dijo la mujer y le dije, ¿dónde tienes aparcado el coche? Pues le tengo en tal sitio.
No.
Cuando llegué, estaba el teléfono perfecto. Así que cogí, me le guardé y me le llevé. Más feliz que una perdida.
Menos mal que no llovía.
Bueno, menuda aventura, esta tiene una película, ¿eh? Porque...
Pero no la ha contado como que estuviera muy preocupado, ¿eh?
¿Cómo que no? Me lo imagino en moto, pobrecillo, buscando por el suelo, por todos lados.
Efectivamente, haciendo el mismo recorrido que la mujer en coche. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso nos pasa porque siempre vamos con el móvil encima. Es tu caso, cuéntanos dónde se te ha llegado a perder o caer el móvil y si lo has conseguido recuperar.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Mira, enseguida te voy a hablar de Diego Torres, tiene 42 años, es de Navarredonda de Gredos y lleva toda la vida pastoreando reses de ganado. Se acaba de trasladar con sus ovejas a Extremadura, un viaje de casi 200 kilómetros por las Cañas Reales, que no está exento de obstáculos. Es la trashumancia, una tradición que está a punto de desaparecer, pero que según el propio Diego sería un error.
Hombre, pues una cosa muy importante sanitariamente, porque las vacas dejan los pastos de verano 6 meses.
Escuchas y si La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.